Es jueves 4 de febrero de 2021, comenzamos.
Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Todos en mayor o menor medida tenemos miedo. Es muy sencillo que la incertidumbre desemboque en el miedo y no os voy a venir a descubrir yo aquí que no pasamos por la etapa más tranquila de la historia reciente de España. Pero los miedos están para enmarcarlos, para relativizarlos y para dominarlos. Y no se puede confundir ese miedo con la responsabilidad y con la seguridad sanitaria. Aún faltan los premios Feroz por desvelar cómo será su gala, pero ya hemos visto los forqué y hemos tenido un par de declaraciones de intención potentes por parte de los Goya. Los forqué han sido, y los Goya tiene pinta de que van a ser, dos ceremonias que además de adaptarse a las normas sanitarias por la pandemia, tendrán un tono grave por la pandemia también. No digo que no tengan humor o humoristas, pero su tono va a ser de luto. También de esperanza, pero de luto. El cine quiere acompañar el momento trágico que vive España. Eso dicho así es irreprochable, pero miremos el resto del paisaje. El cine y las series han significado evasión para mucha gente en su encierro. Les ha permitido olvidarse del maldito virus en muchos momentos. ¿De verdad tenemos que convertir las galas de premios de cine, que son fiestas en esencia, en recordatorios permanentes de que estamos todos muy jodidos? ¿No será que hay miedo a las críticas? ¿No será que hay miedo a que se asocie el cine con la frivolidad y que salgan de su tumba aquellos fantasmas que alimentó el no a la guerra? Las galas, creo, tendrían que mirar con valentía y con esperanza el futuro y tendrían que intentar ilusionar a los espectadores, animarles a ver lo que no han visto. No hay forma de esquivar la pandemia, está en nuestras casas. ¿Por qué no damos una tregua de 2 horas que será, vuelvo a decir, creo, lo más beneficioso para la industria? Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Una semana más, perdón por la homilía. Lo último en una semana cargada de cosas son las nominaciones a los Globos de Oro que hemos conocido este miércoles, que dejan mucha cosa, mucho titular. Luego lo analizamos, después al final del programa vamos a dedicar un tramo especial a desmenuzar los Globos, pero el arranque casi siempre es para Bernardo Pajares y para Lo que tienes que saber.
Quinótico, Lo que tienes que saber.
¿Qué tal, Ber? Buenos días.
Buenos días. Te has quedado a gusto, ¿eh?
Sí, hoy ya me puedo ir. Te quedas tú.
Ya está hecho el programa, venga.
Ya está hecho, venga.
Apagad, no apagáis, que viene lo bueno ahora.
No apagar, no deis al pause, que aquí estamos.
Si nos queréis, no apagar.
Lo que decíamos, después llamaremos a un par de compañeros, de colegas, para que nos ayuden a desentrañar qué ha querido decir la HFPA con esas nominaciones a los Globos de Oro que hemos conocido.
Bueno.
Pero de momento nos quedamos con lo de aquí, con los Goya. Hace muy poco conocíamos que los Feroz se van a celebrar el 2 de marzo. Bueno, pues los Goya se mantienen el día 6, apenas 4 días después, pero anuncian cambios importantes.
Sí, son varios cambios y vamos a ir repasando ahí punto por punto. Los nominados, primero, no van a estar en Málaga, en el Teatro del Soho. Van a estar en sus casas. Pero dejemos que nos lo cuente el presidente de la Academia, Mariano Barroso.
Va a ser una gala en la que todos los nominados y las nominadas van a asistir, pero de forma telemática. Esta es una decisión que ha tomado por unanimidad la Junta Directiva, de acuerdo absolutamente con Antonio Banderas, con María Casado y con Televisión Española, para proteger la salud por encima de todo. La asistencia de todos los nominados y nominadas va a ser telemática. No así la parte del espectáculo, que va a tener lugar en el escenario tal y como estaba prevista. Estamos desarrollando todos los medios técnicos para que esto sea posible y que el programa de televisión no se vea afectado en absoluto.
La gala, David, va a estar producida y presentada por Antonio Banderas y María Casado. Antonio, a pesar de las dificultades, nuestro Antonio, de estas grietas, como él dice, mantiene ese optimismo suyo que se contagia.
Esto es lo que hay. Y hay que saber meterse por las grietas que nos deja la realidad. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, coraje para llevarlo a cabo y valentía, sí, toda. ¿Eh? Y ilusión, toda. Ilusión toda. Y lanzar ese mensaje, pues a mí me encantaría una cosa. A mí me encantaría que la gala de los Goya de este año comenzara a ser por lo menos el pistoletazo de salida de la recuperación. De la recuperación no solo del cine español, sino de la recuperación de la humanidad.
Anímica.
Anímica, por lo menos, ¿no? Y de la epidemia, porque ya estamos agotados todos. Esa es la verdad. Estamos agotados todos. Vosotros, periodistas, artistas, nosotros, actores, los diferentes sectores sociales, a todos los niveles, hemos llegado ya a un punto de agotamiento extraordinario, ¿no? Y necesitamos ya darnos besos y abrazos, por Dios, y vernos las caras si nos estamos riendo, si no nos estamos riendo. Para nosotros eso es la vida, ¿no? Pero el mundo del arte. Y ojalá esta gala de los Goya fuera el comienzo, por lo menos, de activar el final de ese túnel en el que estamos ya deseando salir todos. Con esa ilusión vamos.
Hay que saber meterse por las grietas ahí que
deja. Que bien lo cuenta todo Antonio, ¿eh? Sí, te quedas escuchándolo y dices, que me cuente lo que quiera.
Te enganchas, ¿eh? Te quedas, sí, sí. Lo que dure, como si está 5 minutos. Antonio, sigue. Pero estás pensando, ¿qué pasa con las estatuillas, con los cabezones? Claro, claro, si están los nominados en sus casas, ¿cómo lo van a hacer? ¿Se los va a mandar un mensajero con la moto ahí a sus casas?
¿Va a ir Globo a patrocinar los Goya y llevar los Goya? No.
Creo que no. Lo explica Mariano Barroso.
No podemos tener 178, hay 178 nominadas, nominados, no podemos tener 178 Goyas en 178 motos circulando por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de la manera, vamos a hacerlo virtual. Es decir, cada premiado tendrá su Goya, no lo va a tener en el momento, en el preciso momento, pero al final, como explicaba antes Antonio a los compañeros de la Junta Directiva, el Goya, con todo nuestro aprecio, bueno, no deja de ser un objeto que representa un símbolo de algo mucho más importante, con mucho más peso y con mucha más carga, ¿no? Que es el reconocimiento, ¿no? Entonces quizá, bueno, estamos viendo de qué manera lo vamos a hacer, pero estamos empezando. Hoy hemos decidido la Junta Directiva que no nos queda otra opción que hacer la gala telemática. Entonces hay muchas cuestiones por resolver.
Va a haber doble emoción, David. El día que te enteras de que ganas el Goya y luego el día que te llega, el día que te lo llevan a casa.
Pero es que
será
esto
Amazon. Uy, es una marca. No, será esta simpática empresa que
de la sonrisa,
donde puedes comprar lo que quieras.
Es que esto no puede ser. Quiero decir, aquí hay dos cosas. Una, sí, los Goya son simbólicos, pero no son simbólicos.
Es el Goya.
Pero los Goya viven de su imagen y de la gente sosteniendo el Goya. Y si lo hicieron los Emmy, lo pueden hacer los Goya. Y los Goya no pasa nada porque abran el sobre 48 horas antes. No le resta limpieza al proceso.
Un notario todo, bien, ¿no?
Y que el repartidor esté en la puerta del que ha ganado, no pasa nada.
Claro.
Y esto es, como ellos dicen, muy bien dicho, estoy de acuerdo con eso. Es un programa de televisión. No le restes la imagen más potente de la noche al programa de televisión.
Claro.
¿Qué le vas a dar un pin a todo el mundo? Por favor. Espero que recapaciten y que alteren un poco las normas este año y que nos den un poco de espectáculo televisivo.
Lo que exigiremos será la foto del premiado con su Goya en la mano,
claro,
luego, sea
claro,
cuando sea, a los 2 días o lo que sea, ahí sí que puedes mandar un mensaje.
¿Qué publica la mañana siguiente el periódico?
Claro.
En fin, bueno. Llegará marzo, esperemos, llegará los Goya, los Feroz, y veremos qué nos depara la semana grande de los premios del cine español. Por completar el panorama, a ver, desde la última vez que tú y yo nos vimos aquí las caras en este estudio, los Gaudí tienen nominados y los Asecán tienen premiados. Esta semana todo ha pegado como un acelerón.
Sí, los premios del cine andaluz, empezamos por ahí. Han premiado como mejor película El Inconveniente, la ópera prima de Bernabé Rico. También, por esta película, han premiado a Kitty Mamber, amiga de Quinótico, y mejor maquillaje ha ganado Esther Vaquero también por El Inconveniente.
Tenemos que generar unos premios de Quinótico que sean premios amiga de Quinótico.
Amiga de Quinótico.
Y cada año una. Venga.
Pues me encanta la idea, me encanta. Te lo compro.
Lo sé.
Perdón, la película que me entra la risa. La película más premiada ha sido Antonio Machado de Los Días Azules, de Laura Hochman, producida por la sevillana Summer Films, y ha ganado 3 premios la comedia La Lista de los Deseos, de Álvaro Díaz Lorenzo. Y en los Gaudí, que decías bien, tenemos las nominaciones ya. Las más nominadas son La Vampira de Barcelona y Las Niñas, que parten con 14 y con 13 nominaciones respectivamente, y Sentimental, la película de Seth Guy, ha conseguido 8.
De las categorías de los Gaudí, de premio a la mejor película española, europea, en lengua no catalana al sur del Pirineo, hablamos otro día.
Sí, sí. No,
más
no,
allá de que seamos muy fans del catalán y del cine en catalán, creo que hay que poner un orden en esas categorías porque no tienen mucho sentido. En fin.
Sí, no había tiempo para repasarlo todo, pero bueno, entrad en la web de los Gaudí o en cualquier medio y os enteráis de todo, que hay muchas categorías.
Sí, eso es. La semana pasada, justo cuando acabamos de grabar Quinótico, salió el anuncio de Cannes, el de que su edición 2021 no será en primavera, sino será en verano, de momento.
Es que habían reservado muchas fechas, ¿te acuerdas? Que habían dicho, desde mayo hasta agosto puede ser cualquier día.
Como decíamos, del 6 al 17 de julio serán los premios. Claro, se curan en salud por si el efecto vacunas aún no se nota mucho en mayo y se nota un poco más en julio. A los que no les ha debido hacer ninguna gracia que se les plante Cannes ahí es a los organizadores de Carlo Vivari, más que nada porque sus fechas cada año son ese mes, en julio. ¿Qué han dicho?
Pues es que son sus fechas. El Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari, el CBIF, que esto es como...
Eso es, el CBIF.
Está previsto que se celebre del 2 al 10 de julio en la República Checa, que tú has ido varias veces, además.
Una vez.
Ha sido una vez solo. Pensaba yo que es como habitual de Carlo Vivari.
No.
Sí, lo cuentas mucho esto. Bueno.
Porque dio para mucho.
Luego me cuentas cuando acabas de grabar. Pues en un comunicado, los directores artístico y ejecutivo del festival han dicho que si hay una diferencia grande, que ellos pretenden quedarse en sus fechas, que lo que no quieren es liar al público.
Sí.
Les fastidia que Cannes haya puesto julio.
Claro.
Y dicen que van a esperar un poco y que si hay una diferencia grande entre principios de julio y la segunda quincena de agosto en términos de aforos, de asistencia a los cines, van a considerar posponerlo y mover ellos sus fechas.
Vale.
En las que en principio no hay problemas. Pero bueno, que lo que ellos quieren sobre todo es mantener el objetivo que siempre ha tenido el Festival de Carlo Vivari, que es hacer felices a los cineastas y esa relación fuerte que han tenido con ellos, mantenerla.
Esto es lo que toca al Cubif, que no es una marca de coches. Están en marcha y a pleno rendimiento ya los festivales de Sundance y Rotterdam. Bueno, uno ya tiene premiados. Son los pioneros de este 2021 y ahora lo contaremos todo en unos minutos a fondo en el observatorio. Pero lo que vendrá después es Berlín. Esa edición partida casi completamente virtual que empezará en un mes, el 1 de marzo, y el próximo día 11 de febrero conoceremos las películas a competición, pero lo que ya conocemos es el jurado.
Sí, de una Berlinale que va a tener una versión para el sector en marzo y otra abierta al público en junio que va a ser híbrida. Bueno, sí. Ya contaremos. El jurado va a estar formado por 6 cineastas premiados con el Oso de Oro, un Golden Jurado de Oro.
Golden Bird.
El premio más importante de la Berlinale es este, el Oso de Oro, y todos lo han ganado. Sus nombres se han anunciado esta semana y son el iraní Mohammad Rasulov, premiado en el festival por There's No Evil, el israelí Nawad Lapid, la rumana Adina Pintilie, ganadora del Oso de Oro en 2018 con Touch Me Not, la húngara Indico Enyedi, Gianfranco Rossi por Focomare, premiado, y Jamila Zbanik, que ganó el premio en 2006.
Esta semana hemos perdido a varias figuras clave del cine y de las series ver, desde un símbolo afroamericano ensalzado por Barack Obama o Viola Davis, hasta un icono de nuestra infancia, pasando por esa mítica Garganta Profunda, sí, de la pantalla.
95 años tenía Garganta Profunda. Hal Holbrook ha muerto en su casa de Beverly Hills, que yo también igual firmaba, ¿eh? 95, Beverly Hills, ahí, pues igual sí que firmaba.
Una carrerita, sí.
Sí. Yo no sabía que este hombre, además de ser Garganta Profunda en Todos los Hombres del Presidente y de trabajar con Sidney Lumet, nada menos, interpretó durante más de 60 años a Mark Twain en el teatro.
Sí.
Esto es fuerte. Empezó a los 29 años, que le maquillaba un mogollón para que pareciera mayor, y lo dejó en 2017. Echa cuentas. De su quinta era también Cicely Tyson, que recibió el Oscar honorífico en 2019, a esta actriz afroamericana que es y seguirá siendo un icono, dices bien. Viola Davis, Barack Obama, Ava DuVernay, Oprah y hasta María Carey han lamentado estos días su pérdida. La hemos visto en Tomates Verdes Fritos o en Criadas y Señoras, pero también en la tele, en la serie Cómo Defender a un Asesino, y de hecho ha estado varias veces a punto de volver a ganar el Emmy, y tenía varios, sí, ya, y estaba a punto de volver a ganarlo por ella. Y no me olvido del icono de nuestra infancia, ese Screech de Salvados por la Campana, que ha muerto esta semana, Dustin Diamond, de cáncer. Tenía 49 años.
Qué pena, qué joven.
44, perdón, qué joven que me estaba poniendo más.
Era. Lo, sí, que hemos hablado y lo que seguiremos hablando del Snyder Cut de la Liga de la Justicia.
Madre ya mía, esto de nunca acabar, esto.
Fecha de estreno en HBO y ya tiene imagen esperada, esperadísima, de un personaje clave que está en redes sociales.
Sí, sí, yo aquí empiezo ya a pisar terreno pantanoso, humor amarillo.
Bueno, ya está.
La imagen es el Joker de Jared Leto, borroso en blanco y negro, sujetando una carta, que es la carta del Joker, claro.
Sí.
Acuérdate, ¿cómo es esto? Zack Snyder abandona el rodaje de la Liga de la Justicia. Coge el relevo, lo abandona por unos motivos que no, bueno, parece que fueron familiares y tal, que acabó bien la cosa, pero se fue del rodaje. Coge el relevo Josh Whedon.
Fuese.
Sí. Y Josh Whedon monta la película a su manera. A nadie le gusta. La película es un fracaso de crítica, de taquilla también relativo, pero al final la ha visto un montón de gente, claro, a fuerza de pasar el tiempo. Y sobre todo lo que han crecido son las ganas de ver el montaje del director original, que era Zack Snyder. Existía ese montaje que parecía como una leyenda urbana. Había gente que decía, he visto el montaje de Zack Snyder, es lo más. Release de Snyder Cut, ¿te acuerdas de ese?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues sí, se va a estrenar el 18 de marzo en HBO Max, por fin.
Y HBO en España.
Y HBO en
España. Lo que yo pienso es, durando eso 4 horas, ¿tiene algún montaje? ¿O directamente pusieron a grabar?
Todo, todas las imágenes, todas, claro, las tomas buenas de la película van a estar
todo canela
en la Liga
fina,
de la
todo
Justicia.
Canela fina. 18, sí, sí, de marzo en HBO. Bien. En series contamos rápidamente que el director de Black Panther es uno de los nuevos niños mimados de Disney Plus y que hará una serie sobre Wakanda.
Sí, Ryan Coogler, el director de Black Panther y de su futura secuela, prepara spin-off serie para Disney Plus. Se va a llamar El Reino de Wakanda y va a ser una producción que es parte del acuerdo largo de estos acuerdos de 5 años que Proximity Media, que es la productora de Coogler, ha firmado con Disney. Y me has pedido que mencione, que contemos algo de Sandman para tener contenta a nuestra Maríajo Arias.
Mr. Sandman.
Yo pensaba que no había ido a hablar de esta persona hasta este momento, pero no era así, porque de Sandman no es universo cinemático de Marvel,
no
esto
lo es
un personaje de cómics de una serie de la línea Vértigo de DC, escrita por Neil Gaiman, que es maravilla, entre el 89 y el 96. Este es el argumento resumido. Unos magos oscuros encierran a este dios, al Sandman, Mr. Sandman, y lo encierran porque ellos pensaban que él era la muerte, quien querían atrapar sí. era la muerte. Entonces lo tienen ahí un montón de años, lo capturan, 70 años está ahí secuestrado, y durante ese tiempo, el Sandman, al que también se conoce como Sueño, como Morfeo, tiene tiempo para reflexionar sobre esa personalidad de mierda que tenía, que era una persona huraña y horrorosa, y piensa cómo va a comportarse cuando salga. Y también prepara, claro, su venganza. Esto es una cosa al final de superhéroes y estas cosas de gente en pijama. Pero Neil Gaiman siempre es bien.
¿Para cuánto dan los confinamientos, eh? Quinóticos, quinóticas, se piensa mucho en la identidad, en la vida, en la personalidad de mierda, como decía
¿Qué
Bernardo.
¿Qué habéis pensado en vuestro confinamiento?
¿Habéis pensado o habéis visto series? Venga, va. Y casualidad o no, no lo sabemos. Luca Guadagnino y Timothée Chalamet van a hacer juntos una película sobre canibalismo.
Sí, amigos.
Después de todo lo que hemos contado de Armie Hammer, esto es fuertecito.
Se va a llamar Bones and All, huesos y todo.
Topa dentro.
Es el título del libro de Camille D'Angelis.
De la se boca, de la boca.
Se aprovecha digo. Todo, sí, sí. Es una peli de terror. La protagonista, el protagonista no va a ser este muchacho, no va a ser Timothée Chalamet, no va a contar su historia con, en no. el rodaje con no, Armie
no,
Hammer.
No, no, no.
De Call Me By Your Name va a ser la actriz Taylor Russell, porque es una chica la prota. Y va sobre enamorarse y querer comer a la persona de la que te enamoras.
Como no come sé. Rezama.
Sí, qué horror de película, por favor. Sigue. No puede acabarla. No sé dónde va a sacar el tiempo Luca Guadagnino, porque tiene mil proyectos este hombre. Tiene en cartera la secuela de Call Me By Your Name, la nueva Scarface de Universal, la adaptación del Señor de las Moscas, una película para, sobre Scottie Bowers, tiene de todo. Y ahora esta película sobre canibalismo y amor.
Bueno, hay mucho más, pero haría falta un directo de Twitch de 7 horas para contarlo. Por ejemplo, esa batalla de los usuarios de Reddit contra las empresas buitre en Wall Street para salvar la tienda de videojuegos GameStop, que puede llegar al cine. O, y esto es de ayer, una rueda de prensa de los distribuidores independientes españoles, que son Adicine, reivindicando que si los cines siguen vivos tras la primera hora de la pandemia, ha sido gracias a que el cine independiente ha estado ahí. Según ellos, el 93% de lo estrenado en cines ha sido películas independientes estrenadas por distribuidores independientes. Y asegura Miguel Morales, que ha pasado por aquí hace poco en Quinótico, ha estado el distribuidor de Wanda y es el presidente de Adicine, que han intentado hablar con las majors para intentar eso, que los cines tengan más surtido, pero que no ha servido para nada.
Desde que se cerraron las salas en marzo, hemos tenido reuniones con las otras asociaciones de distribuidores y con las de exhibidores, intentando llegar a un acuerdo y hacer un calendario de estrenos para que no fallara el producto. Pero realmente ha sido imposible. O sea, al final cada empresa ha ido por su cuenta. Y pues algunos los teníamos más fácil o hemos puesto más empeño en estrenar que otros. Y sí, de relación tenemos, pero cada uno defiende su postura, ¿no? Yo creo que dentro de Adicine pues estamos todos bastante alineados en nuestro apoyo a las salas y hemos hecho el esfuerzo para que se notara ese apoyo.
Pues esto es lo que hay, panorama dantesco.
Yo te veo en Twitch hablando de estas cosas, comentándolo. Sí,
sí, pero con muñecos y con funkos y con...
Con lo que a ti te apetezca.
Bueno, atento ahora porque vamos a abrir un observatorio con los dos festivales que están rompiendo el hielo de este 2021. Y hay mucho hielo, hay mucha filomena que romper. Y que ya nos empiezan a dejar nombres de películas que van a marcar seguro el año de cine que tenemos por delante. Venga, la sintonía va.
Quinótico, observatorio en Bremen.
Hoy en el observatorio vamos a contar que ya tenemos palmarés en Sundance. Yanina Pérez Arias Bremen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Todo
aquí,
bien, ¿no?
Aquí estamos, todo bien. Muy bien. Ya en febrero, que parece que pasa el tiempo volando. Y que ya está, también contamos, a pleno rendimiento aquí en Europa, el Festival de Rotterdam. Begoña Donat, Valencia, buen día.
Hola, buenos días. Me encanta esto de Bremen, Sundance, Valencia, Rotterdam.
Sí, son puentes aéreos improbables que hacemos en Quinótico.
Eso es.
Está bien. Bueno, chicas, os pido, por favor, que os bajéis un poquito los cascos, que tenemos un poquito de eco, porque aquí somos muchos y muchas hablando desde distintas herramientas, ciudades, Rotterdam, Sundance, la nieve, Filomena, todo influye. Vamos por partes, si os parece. Desde el martes tenemos palmarés del Festival de Sundance, que siempre nos deja alguna película o un par de películas que directamente sacan el pasaporte para la siguiente temporada de premios. El año pasado fue Minari, de la que ahora se habla como posible nominada al Oscar, que ha sido nominada ayer mismo a película de habla no inglesa en los Globos de Oro, y este año la película que ha arrasado en Sundance se llama Coda.
The story is about 17-year-old Ruby Rossi.
¡Ah!
The Rossies are a fishing family in Gloucester, Massachusetts. When she's not in school, Ruby is working out on the boat with her father and brother.
Bueno, esta es la directora Sian Heather en un vídeo como el que escuchábamos la semana pasada de Robin Wright. Jani, ¿qué es CODA? ¿Quién la dirige? ¿Quién es esta Sian Heather? ¿Y por qué crees que ha ganado?
Bueno, CODA es el remake de la película francesa La familia Bélier de 2014. No sé si te acordarás de esa fantástica comedia. Bueno, que además fue un grandísimo éxito de público. Aquí, como lo ha dicho Sian, cambia el escenario. Se desarrolla ahora en Estados Unidos. Este es el segundo largometraje de Sian Heather que llegó a este proyecto a través de los productores. Y este es el segundo largometraje que como he dicho, de esta directora, que es bastante joven. Bueno, primero, ¿qué significa CODA? CODA significa Child of Deaf Adult, hijo de adulto sordo.
Ok.
¿Sí? Lo notable de esta versión es que está protagonizada por Marlene Matlin, no sé si te acuerdas de ella o si les suena ese nombre.
Sí, una actriz
que fue
sorda,
la ganadora,
sí.
Eso, ganadora absoluta en 1987 de todos los premios que se le pudieron dar. Hijos de un dios menor fue la película que ella protagonizó. Y Marlene tiene de verdad deficiencia auditiva, ¿no? Como también lo tiene Troy Kotsur, que es otro de los actores de esta película. Recuérdense que Marlene fue como que la persona que rompió la barrera de este tabú. Que es que ¿por qué no una persona con deficiencia auditiva puede protagonizar una película, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ha sido como que una gran figura en todo esto. Ahora viene la pregunta, ¿cómo es posible que un festival de cine independiente le dé un premio a un remake? Que es lo que estamos preguntándonos todos. Bueno, esta es una historia de superación, de derribar barreras, de búsqueda de la identidad, de tolerancia. Y tal vez esta sea la historia que necesitamos ahora mismo. Uh-huh. Yo veo a la familia Bélier cada vez que la echan en la televisión, te lo juro. Y lloro y me río cada vez. Entonces, claro, ahí yo creo que está todo esto, ¿no? Una explicación.
Pues CODA será la película que seguramente, o de la que seguramente hablaremos de aquí a un año como candidata a cosas en los premios. ¿Cómo dirías que ha sido el festival, Jani? ¿Qué lecciones podrías extraer de este Sundance que has vivido en la distancia?
Bueno, ha sido un festival arduo en todos los sentidos. A nivel técnico funcionó excelentemente. Uh-huh. O sea, la plataforma que tienen a disposición de los periodistas fue impresionantemente asertiva todo. A pesar de la distancia y la diferencia horaria, que te acuerdas que les había comentado que iba a ver películas, sí, a las 2 de la mañana y todo eso, pues claro, así fue. Y a pesar de ver todo a través de una pantalla, desde mi casa, en pijamas a veces no. el sentimiento fue bastante extraño porque fue un sentimiento de cercanía, ¿no? Pero claro, eso tiene que ver con la forma de hacer este festival, que la dirección de Sundance apostó por vivir una experiencia colectiva, y eso se notó bastante, al menos eso fue lo que yo noté, ¿no? Como en cualquier otro festival, por supuesto, estoy hablando de festival presencial, no me abandonó esa sensación de tal vez me estoy perdiendo de algo. Y bueno,
¿no? Los festivales son así,
claro.
Claramente es lo que ocurre, que crees que por ver una cosa pierdes la oportunidad de ver otra que está enfrente, y eso ocurre,
exacto,
en digital y en físico.
Exacto, y bueno, y con muchas películas me quedé maravillada. Yo vi hasta ahora, y bueno, y tengo oportunidad de seguir viendo durante 2 días más, uh-huh, películas que no he visto, pero he visto 30 películas.
Wow. Que son bastantes.
Bastante.
Oye, ¿y crees que se ha notado la pandemia en el festival?
Bueno, se ha notado, por supuesto, que sí, sobre todo en las temáticas, ¿no? Hubo varias películas que directa o indirectamente tocaron la pandemia. Voy a poner un ejemplo, el documental In the Same Breath de Nam Phu Wang, que es una excelente documentalista.
Ah.
Ella desmenuza el aparato de propaganda chino, pero también explora y cuestiona lo que la gente entiende como libertad en Estados Unidos. Este documental es tremendo. Otra cosa que, digamos que yo digo, lo digo que es un caso curioso, es el de La Nube Rosa, que es de la brasileña Iuli Gervase. Mm. Bueno, esta película es tremenda porque la gente se tiene que quedar encerrada en su casa durante muchos años y vemos todo lo que hemos estado haciendo durante todas las cuarentenas y durante todos los lockdowns hasta ahora. Bien. Lo curioso, David Bernardo Begoña, es que esta película se empezó a gestar en el 2017 y se rodó en el 2019.
Mira. O sea que fue premonitoria en retrospectiva.
Premonitoria de Loki.
Bueno, y cine español, Yanina, ¿qué ha habido en Sundance?
Sí, ha habido en Sundance cine español, y en español es El Planeta, de Amelia Ullman, que es una crítica brutal en tono de comedia a la sociedad de las apariencias deprimidas por las crisis económicas en España. Uh-huh. Y bueno, y allí yo digo que indirectamente tiene que ver con la pandemia, porque vemos a la ciudad de Gijón con calles repletas de locales comerciales cerrados. Entonces, este es un sentimiento de la crisis económica que se aúna a la pandemia. Y bueno, es un escenario que estamos viviendo ahorita y que lo vamos a ver, lamentablemente, también en el futuro.
Amalia Ullman, cineasta no nacida en España, pero criada en España, película con producción americana y española, y sale Vigalondo por ahí de fondo, ¿no? Creo, en El Planeta.
Sí, así es.
Bueno, esto en cuanto a Sundance, pero desde el lunes 1 de febrero está en marcha Rotterdam. Bego, estás acreditada en Rotterdam, también todo online. ¿Qué pinta general tiene el festival? ¿Cuáles son las tendencias?
No podría afirmar que hayan recogido lo que estamos viviendo en la actualidad, pero sí que sucede algo que es el latido de nuestra realidad social. Entonces, pues por ejemplo, en la sección Limelight, que es una sección de preestrenos de películas independientes, hay una película danesa llamada Shorta, que la estás viendo y estás viendo en un barrio marginal que se ha convertido en un gueto de la población inmigrante en Copenhague, estás viendo lo que sucedió en Black Lives Matter, o sea, estás viendo brutalidad policial, estás viendo la reacción de una población que habitualmente es abusada por parte de la policía a rebelarse contra esa brutalidad, y está planteado como un thriller a sangre y fuego, y lo estás viendo y estás pensando, vale, esto es anterior a Black Lives Matter, se concibió mucho antes, pero conecta con nuestro sentimiento de rechazo hacia ciertas conductas de abuso de poder, ¿no? O, por ejemplo, también hay una película brasileña que compite en sección oficial que arranca con la muerte de una mujer transexual. Brasil es el país del mundo donde más asesinatos se cometen contra transgénero. Entonces, también se concibió antes de lo que estamos viviendo aquí en España, pero es un sentir generalizado que al final pues desborda la pantalla para el espectador conectarlo con su realidad diaria. Está siendo una edición, me está pasando como a Yanni, que es verdad que ha tenido que venir una pandemia para que ella se acredite en Sundance y yo en Rotterdam, pero bueno, dentro de que es una experiencia virtual y que no estamos pasando pues el frío que seguro que tanto en Sundance como en Rotterdam hace ahora mismo,
sí
que siento el calorcito de que lo han trabajado mucho, se han esforzado en hacer una plataforma que sea muy, muy friendly, y todos los contactos con la industria y con directores y actores están haciendo con bastante cuidado. Así que, bueno, no es lo mismo que una presencial, que en Rotterdam, de hecho, celebran el 50 aniversario, lo habían preparado pues para estos fastos, y van a tener una versión extendida en junio, esperan que sea presencial, pero bueno, esta primera fase está arrojando buenos títulos.
Bueno, Rotterdam no es, digamos, un festival de estrellas. Eso en los inviernos europeos se lo dejan más a Berlín. Pero sí hay algunas caras conocidas para quienes nos escuchan que han pasado, que van a pasar por el festival, ¿no? Rápidamente, Bego, ¿quiénes podríamos hacer así como una lista de ítems de gente conocida?
Pues fíjate que de normal sería un personaje de segunda fila, digamos, de clase B, dentro de los más conocidos, pero claro, estamos hablando de Mads Mikkelsen, que entre el premio al mejor actor europeo por Otra Ronda, la peli de Winterberg que vimos en San Sebastián, los rumores de una cuarta parte de Aníbal y la sustitución que ha hecho de Johnny Depp en la saga Animales Fantásticos, pues oye, sí, ha levantado su expectación el actor danés. Luego también contamos con la presencia de Mia Goth y Juliette Lewis en una película de sección oficial que se llama Mayday. Lo que sucede es que, claro, no van a ver rueda de prensa con ellas, con lo cual va a ser más verlas en la pantalla que realmente poder acceder los periodistas a una entrevista con las actrices. Y con los que sí que vamos a tener acceso, aunque sea practicar vía mail las preguntas que queremos para el encuentro con el público, van a estar Kelly Reichardt, la directora de First Cow, y Benoît Jacquot y Charlotte Gainsbourg, que van a estrenar una película que está basada en una obra de Marguerite Duras, Susana Adler.
Bueno, pues en la edición 50 de Rotterdam también tenemos representación española, como en Sundance. La directora extremeña Ainhoa Rodríguez presenta allí, o desde aquí, o entre allí y aquí, su ópera prima que se llama Destello Bravío.
Tiene mucho calor.
Así suena la película. Bego, ¿cómo la definiría rápidamente?
Difícil. Yo la definiría como una fábula. Es una fábula feminista sobre la España rural. Es muy mágica, es muy sensual. Y no sé si a ti te ha pasado lo mismo que a mí, que es que a mí me ha dado muchísima rabia haberla visto en casa. Tiene una fotografía apabullante, unos encuadres que si ya con mi tele panorámica es que me han hipnotizado, no me quiero imaginar el viajazo que supondría verla en pantalla grande.
Bueno, pues de todo esto hablamos ya con la directora porque está al teléfono Ainhoa Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, David, Begoña, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Hola. Aunque sea desde el salón de mi casa, ¿eh?
Bueno, pues esto es un pequeño salón también transoceánico, transatlántico, transpaíses, porque tenemos aquí a Bernardo Pajares, está Yanina Pérez Arias desde Bremen, Begoña desde Valencia, aquí en los estudios de Onda Cero. Ainhoa, lo primero,
claro que sí, aquí
enhorabuena
todos
por la selección en Rotterdam.
Enhorabuena.
Mil gracias.
¿Cómo deja el cuerpo la noticia de que una ópera prima, además una ópera prima de cierto riesgo como la tuya, o de riesgo directamente, se va a estrenar mundialmente en un festival como este?
Bueno, pues fue un notición que les encantara la película, que se enamoraran, que creyeran en ella, que quisieran que estuviera formando parte de la Tiger Competition. Fue algo maravilloso y un empuje al decir, mira, pues después de todo el esfuerzo que estamos haciendo pandemia mediante, las cosas no apuntan mal, ¿no? Es un festival de referencia, de cine independiente, de los más importantes, y además que te cuidan mucho y cuidan mucho las películas, y yo estoy encantada y feliz.
Bueno, pues muy bien. En tu película nos vamos a la tierra de Baños, a la provincia de Badajoz, y nos zambullimos en las vidas de un grupo de mujeres, también de algunos hombres, pero la película está, yo creo, dominada por la mirada femenina, ¿no? De las que conocemos sus sueños, sus frustraciones, algunos miedos, las miserias. ¿De dónde surge la idea, la chispa de Destello Bravío, Ainhoa?
Bueno, sí, es en Tierra de Barros, que es...
Ay, perdón, además... perdón, que he dicho de Baños, perdón, de Barros, eso es, perdón.
Sí, que es además la tierra de mis padres, de mi padre y de mis abuelos paternos, que yo también soy extremeña. Uh-huh. Y bueno, yo tenía muchas ganas de hacer mi primera película trabajando en un pueblo de Extremadura con actores naturales, fundamentalmente no actrices, que son los que protagonizan en su totalidad la película. Y entonces me fui a vivir durante 9 meses, rodaje incluido, porque quería beber de la verdad, de la cotidianidad y de las luces y de las sombras de las personas que iba a tener delante, ¿no? Y establecimos un juego maravilloso de realidad y ficción, muy creativo y sobre todo muy auténtico, ¿no?
Begoña, que también has visto la película, ¿quieres preguntarle algo a Ainhoa?
Oh, sí, por supuesto. La música. Sé que tú misma bailabas jotas de niña en el grupo de coros y danzas de Almendralejo. Y la verdad es que la música es una parte fundamental. Hay momentos en los que refuerza la trama, otros en los que crea un contraste, ironiza. Entonces quería saber cómo surgió la idea de no tomar la jota tal cual, sino de reinterpretarla en la banda sonora.
Bueno, la peli es siempre una dualidad, ¿no? Está siempre dialogando entre dos extremos, que es el naturalismo más documentalista del que, digamos, iniciamos la aventura, y al mismo tiempo también de la reinvención de la realidad, ¿no? A través de incluso de de la cuestión del humor absurdo y del realismo mágico, ¿no? Entonces también se mueve en la temática, ¿no? Naturalismo y esoterismo, verdad y ficción. Y entonces también se lleva la parte musical a la banda sonora. Entonces me interesaba muchísimo, tanto en sonido, beber de los ambientes, de los paisajes, de la naturaleza de Tierra de Barros, y al mismo tiempo reinventarlo, ¿no? En una suerte de psicodelia. Y lo mismo en la música, es decir, beber de las jotas populares, de las canciones tradicionales, y mezclarla con una música electrónica, ¿no? Era lo interesante.
Es una película de contraste, sin duda, sí. Oye, estos días que andarás de promoción de la película por culpa de Rotterdam, o gracias a Rotterdam, de coloquios online, ¿cuánto te estás lamentando de que esta selección te haya ocurrido justamente ahora, en el año de la pandemia, Ainhoa?
Pues no te puedes ni imaginar muchísimo, estoy quejándome todo el rato. Sí, bueno, es una grandísima noticia, lo que pasa es que la estoy viviendo, bueno, pues como un caramelito con una parte amarga, ¿no? Porque es algo muy importante para la carrera de una cineasta, estar allí, donde es el foco internacional en este momento, ¿no? Y donde estaría pues toda la industria, y sin embargo, pues tengo que estar, no he podido viajar, y sobre todo que es una película hecha con tanto detalle, tanto en imagen como en sonido, la composición sonora, la puesta en escena, el color, que es para verla en una sala, y es muy sensorial, y yo no acabo de asumir que el estreno internacional no hayamos podido estar en una sala de cine, que es en lo que yo creo, ¿no? Porque es un templo y es el lugar donde tienes que intercambiar con el público.
Bueno, estoy seguro, porque hay ejemplos claros, precedentes claros de directoras noveles que han estrenado en festivales internacionales en los últimos años y que han tenido muy buena carrera, de premios y también en salas, que esto va a llegar, que la pandemia va a remitir, que vas a poder ver tu peli en salas con mucha gente, con mucho público, y que lucirá mucho esa Tierra de Barros, que lo he dicho fatal, pero quiero ir algún día a la Tierra de Barros.
Qué buenos son los barros, para la piel, David.
Esto hablando de todo un poco. Sí. Ainhoa Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Suerte en el festival y suerte con la carrera de la película, que seguro que nos reencontraremos en este año que tenemos por delante, seguro.
Pues así sea. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, Bego, Yanni, ya Sundance tiene premios. Begoña, tú tienes todavía el festival por delante. ¿Qué tenéis así? ¿Qué titular tenéis por delante las dos así jugoso que me podáis contar?
A ver, me queda poquito festival, pero lo que me queda, hay un par de películas que les tengo muchas ganas. No os he contado nunca que me tiran mucho los vampiros. Mucho. Los chupasangres, mucho. Bueno, pues hay una peli que se llama Dead and Beautiful. Partiéndose. Bueno, pues con los años que me conocéis. Pues hay una película que se llama Dead and Beautiful, una película holandesa, en la que, bueno, está ambientada en China y son un grupo de malcriados, jovenzuelos, ricachones, que a la mañana siguiente de una juerga nocturna se despiertan y se han convertido en vampiros.
Pues entonces se ve que es una mirada. Claro, ser malcriados, sí, jóvenes y
la vampiros, resaca y ser vampiros es un poco lo mismo.
Entonces, por lo visto, tiene una mirada social. Aún no la he visto, le tengo ganas. Y sobre todo, Las Brujas de Oriente. Es un documental sobre el equipo femenino japonés de voleibol que ganó en las Olimpiadas de Tokio del 64. Y bueno, generaron todo un movimiento pop de mangas, de animes. Y yo recuerdo que en la época de Oliver y Benji había una serie sobre voleibol que se llamaba Julia.
Y yo Sergio recuerdo haberla Ana, visto. También Sergio y Ana, o Sergio y Juana, ¿no? Algo así. Sí.
Y estaba inspirado en estas chicas que lograron algo que ha sido ningún equipo capaz de superar, que es la cantidad de victorias seguidas sin una sola derrota durante años. Con lo cual, bueno, no sé, me causa bastante curiosidad.
Pues, y Yanni, ¿tú después de 30 películas algo que te quede por ver o no?
Bueno, sí, todavía me quedan un par que se me han quedado fuera, pero de verdad ahorita lo que yo siento es una gran curiosidad por ver cómo será el futuro de películas que me han flechado, como Fle, Misha y los Lobos, o hay otra que no se me quita de la cabeza que se llama Young and the Hall, que es de Pascual Sisto, que es un chico de origen español. Uh-huh. Hay muchas películas que quisiera ver cómo va a ser ese recorrido.
Bueno.
¿No? ¿Cómo van a llegar, de qué manera y cuándo van a llegar al gran público?
Bueno, pues
les deseo de verdad muchísima suerte.
Quinóticos y las quinóticas habrán oído 34 nombres que no van a recordar, son películas de Sundance,
pero que van a leer luego.
Pero algunas de ellas, y es lo divertido que iba a decir, algunas de ellas irán pasando fases y llegarán a los cines, y llegarán a los premios, y es bonito ver ese proceso, ¿no?
Y es como el sello Cannes 2020, ¿no? Tienen el sello quinótico ya.
Bueno, de momento el sello Rotterdam y Sundance y ya está. Oye, chicas, que hoy ha sonado la sección un poco frita, como si hubiera estado en una sartén, hubieras estado metidas en un búnker de Rotterdam las dos.
Pero es que esto se lleva, pero el sonido scratchy se lleva, David Martos.
Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
No estás en la onda.
Yo sufro, se llevará, pero yo sufro. Un beso, chicas, gracias, adiós.
Un beso, adiós.
Besos. Chao.
Quinótico, lo que se estrena.
You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you.
Esto que escuchamos es el tráiler de Malcolm and Marie, una película que estrena Netflix este viernes 5 de febrero y que está protagonizada por Zendaya, la protagonista de la serie Euphoria, y por
Zendaya.
John David Washington, el protagonista de Tenet. ¡Viva Tenet! Dirige Sam, dirige Sam Levinson, el creador de Euphoria o el director de Nación Salvaje. Es una película muy discursiva, en blanco y negro, ambientada en una velada después de una premiere de una película. Esto es que el director y su pareja llegan a la casa común y empiezan a reflexionar sobre el proceso artístico, sí, y sobre su relación. Los dos actores son candidatos a ser candidatos a los Oscars, sobre todo se habla mucho de Zendaya. Hoy empezamos el repaso a los estrenos con las plataformas, ver, porque como ya dijimos la semana pasada, lo de los cines es dramático. Hemos pasado el pico de la tercera ola, comienzan a descender los indicadores, pero las restricciones se mantienen y esta semana en los cines de España, en los que siguen abiertos, hay un estreno y un reestreno.
Sí, sí, yo oigo ya esto de indicadores, hola, tal, y desconecto un poco. Pero sí, hay la cartelera va a ser es una tragedia. Es verdad, sí, que el ritmo prepandémico de 15 estrenos a la semana era una locura, pero esto pues envía señales negativas sobre el futuro de las salas. Bueno, ¿qué se estrena en los cines? Se estrena un documental, ya está, solo uno, un documental. Se llama La pintora y el ladrón.
When I close the door, I start to paint. That's my universe.
Two paintings were stolen from a gallery in Norway today. The paintings were stolen in broad daylight.
No sabes cómo viene. Dice Variety que este documental, distribuido por Filmin y que ganó el premio del público en el Atlántida Film Fest, tiene serias opciones de nominación a los Oscar. Veremos. De momento nos quedamos con la historia que nos cuenta Benjamin Ree, la historia de una pintora que entabla relación con el ladrón que robó dos de sus cuadros.
Eso a ti te encanta, ya sí, lo sí, sé. Sí. Y el reestreno del que hablamos es El Chico, de Charles Chaplin. Se cumplen 100 años del estreno y a contracorriente la recupera en cines en su versión restaurada en 4K. Sin duda, los reestrenos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, son la oportunidad perfecta para mostrar apoyo a los cines.
Mira,
es lo que tenemos. Sí. En plataformas, ver, ya hemos hablado de Malcolm and Marie, que llega a Netflix, a HBO llega otra película, sí, otra película, otra más sobre el confinamiento. Se llama Tachán Tachán, Confinados.
Hi, Paxton. We heard London's in total lockdown.
We are all locked in this psychological prison of burning aloneness.
How's Linda?
She's somewhere in the house.
Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor son una pareja que acaba de romper y que circunstancias de la vida, que no nos suenan de nada, se ven obligados a confinarse juntos. Dirige Doug Liman, que es el director de Señor y Señora Smith o de Caza a la Espía.
En Amazon Prime Video, David, podemos ver desde este viernes una película que se llama Bliss. La protagonizan Owen Wilson y Salma Hayek. Él es un oficinista gris que le pega mucho y ella es una especie de gurú que vive en la calle. También le pega mucho el papel.
Sí.
La película, que dirige Mike Cahill, juega con la idea de con la idea con la que ya han jugado otras películas. ¿Vivimos en una realidad real o en una realidad virtual? La respuesta, o no, está en Bliss, desde mañana en Amazon.
Y el otro día, tanto quejarnos de que no había estreno, se nos olvidó mencionar un estreno de Netflix, La Excavación.
Should we take a look at them then?
Right. Things like this are usually done through museums.
Yes, but with the war coming, they couldn't embark upon any new ventures.
Ralph Fiennes, como él mismo se define, es un excavador que acude a la llamada de Carey Mulligan, una especie de terrateniente al sur de Inglaterra en el año 39. Mulligan ha comprado unos terrenos en los que, tacitas, en los que hay unos pequeños promontorios en los que cree que puede haber pues túmulos, artefactos arqueológicos de algún tipo.
Me encanta este promontorio.
Y por eso
túmulos.
Encarga una excavación. Son tumbas los túmulos. Una película muy clásica que se ve estupendamente. Arqueología, tacitas, Segunda Guerra Mundial, todo bien.
Netflix,
vamos,
¿no?,
con las series.
Vale.
Quinótico, las series.
Ah, che. Viniste a dirmi con che cosa?
Quiero volver a Barcelona.
La herencia de Malpica. Todo suyo.
En las series, este viernes llega a Netflix la segunda temporada de H, la serie que protagoniza Adriana Ugarte, que nos lleva a la Barcelona de los 60, en la que ella intenta dominar el flujo del mercado de la droga. En Movistar Plus tenemos Devils, un thriller financiero con Patrick Dempsey y la actriz española Laia Costa, que está en todo, está imparable, efectivamente. Pero sin duda, el estreno de la semana, el que nos toca más de cerca, el estreno de nuestros corazones, es la segunda temporada de Road Trip.
¡Nuria! Es que no puede vivir sin mí.
Esti, nos vamos de road trip.
¿Qué tal? Pero what the fuck?
Esto es como un palacio.
Ahí está el baño, tiene armaditos.
Vaya mierda, yo quería un coche.
Van a inaugurar una biblioteca y le van a poner mi nombre.
Pero esta persona no tiene seres queridos más allegados que yo.
Bueno, en la primera temporada, Nuria Roca y Esti Quesada, a.k.a. Soy una pringada, recorrían la costa este de Estados Unidos en un viaje de descubrimiento mutuo. Y en esta segunda temporada se quedan en España y se incorpora al convoy Carmina Barrios, la madre de Paco León, bueno, todo el mundo la conoce.
Bueno.
La serie se estrena mañana viernes día 5 en TNT y tenemos al teléfono a dos mujeres muy culpables de lo que pasa en ese viaje tan loco. Eva Merseguer, directora, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Eva.
Buenos días. Y Esti Quesada, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Nos escucháis bien?
¿Todo en orden? ¿Se oye?
Claro, sí.
Muy bien. Bueno, ¿por qué decimos que es el estreno de nuestros corazones, Ver? Primero porque Eva es amiga del programa, compañera de mil batallas, tal. Pero sobre todo porque estuvimos en ese rodaje dándolo todo, atravesando desiertos incluso.
¿Qué me dices?
Hombre, claro.
Pero por favor, contad esto.
Eva, ¿hemos estado en el desierto, sí o no?
Afirmo.
Afirmativo.
Hemos estado en el desierto, que ha sido maravilloso y que ha sido una temporada de muchas emociones, donde nos lo hemos pasado muy bien, donde también ha habido momentos que lo hemos pasado un poco mal, por culpa de Esti principalmente, casi siempre, pero el resultado ha sido maravilloso y este viernes por fin lo van a poder disfrutar todo el mundo en su casa.
Efectivamente.
No estáis juntas, ¿verdad? No os podéis pegar en estos momentos si una pica la otra, ¿vale?
No. Esti, no sé si puedes confesar en antena el apodo que tiene la directora para ti en tu vida, en tu teléfono, ¿o no?
Ah, sí, ya quieres, sí. Adelante, por favor. Directora zorra.
Qué bien se ha llevado todo el mundo en este rodaje.
Sí, ha sido un rodaje maravilloso.
Pero porque es la mejor y en el rodaje estuvo David con sus ojos muy abiertos.
Estuve allí viéndolo todo, disfrutándolo todo. Ahora hablamos un poco del rodaje, de cómo fue, de cómo es la serie. Pero Eva, ¿cómo fue sacar adelante Road Trip T2 en este contexto de la pandemia que es tan complicado para todo?
Fue un regalo, porque yo creo que el sabor era muy bueno de la primera temporada y estábamos como en nuestra crestita de la ola emocional para afrontar esa segunda temporada y llegó la maldita pandemia y ahí nos pegó un buen toque. Pero es verdad que nos dimos cuenta que teníamos un producto muy chulo, que el formato también necesitaba evolucionar hacia un lugar diferente, porque la primera temporada tenías muchas sorpresas que te las daba el hecho de que no se conocieran, de que estuvieran en un país que no conocían. Y esta vez teníamos que ya ir a por más. Entonces, es verdad que decidimos que al final el telón de fondo no era tan importante y que lo que era importante era lo que pasaba en esa aventura de Nuria y Esti y ese tercer pasajero que ellas no sabían quién era. Entonces, no. Aunque fue al principio un reto, ha resultado ser muy satisfactorio porque creo que los espectadores se van a sorprender por las aventuras y las cosas que les pasan a las chicas.
Claro, Esti, la gente no sabe que vosotras no sabéis lo que va a pasar en cada paso del viaje ni qué os vais a encontrar. ¿Cómo fue ese momento, sin hacer spoilers de trama, digamos, de lo que va a ver la gente en su casa, pero cómo fue el momento en que descubriste que Carmina os acompañaba en el viaje?
Pues no voy a hacer spoiler, pero pensábamos que habíamos acabado jornada de rodaje y pequeña directora zorra nos dice, acá la mejor Eva Merseguer nos dice... Ahora va a pasar una cosa, sed libres. Y yo me cagué real, en plan que sabía que íbamos a estar a salvo, pero dije, qué excitante, qué guay. Y me gustó mucho que sea todo sorpresa.
Porque claro, tu relación con Nuria ya la hemos visto en pantalla, que aparte de vuestras diferencias os habéis cogido un cariño brutal. ¿Cómo definirías a Carmina Barrios, Esti Quesada?
Pues... como lo definí, creo que en el programa, un torbellino de fantasía.
Es verdad que ya es incontrolable, es un torrente incontrolable. Eva, cuéntanos un poco cómo funciona esto, para quienes nos escuchan y no sepan cómo va. Es decir, claro, el producto bebe de muchos otros productos televisivos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el hecho de tener a dos, a tres terremotos en este caso,
tres.
Delante de las cámaras, sin que sepan muy bien qué es lo que va a venir después? ¿Cómo es ese juego?
Es divertido y es un súper reto. Y es verdad que la parte del equipo está súper bien trabajada, tanto el equipo de producción como el equipo de contenidos, pero después también es muy importante el equipo de las actrices, en este caso, que digo actrices porque se dedican a ello, no porque en este producto lo sean. Entonces, bueno, tienes que tenerlo todo muy bien orquestado. Es como una super gincana gigante por un montón de sitios donde tú tienes que ir preparando cosas para que cuando ellas lleguen esas cosas sucedan y ese conflicto o no suceda. La gracia es que sabes que siempre van a reaccionar de alguna manera y es verdad que también gracias a hacer la segunda temporada las conocemos tan bien que ya sabemos por dónde las podemos atacar. Ya sabemos cómo puede ser ese viaje emocional que van a hacer ellas durante esta segunda temporada y por dónde podemos, qué flancos tienen más descubiertos y por dónde las podemos pillar. Y yo creo que es esa mezcla de ir poniendo baldosas amarillas para que ellas vayan pisando, pero lo que se encuentran siempre, como decía Esti, es sorpresa.
Esti, tú te has dedicado desde hace muchos años a entretener a la gente, en formatos que quizá las generaciones mayores no entienden mucho, no comprenden bien, pero tú eres una persona que llevas mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo, sea cual sea la acepción.
Bueno, puede ser.
Yo así lo veo desde fuera con mis ojos muy abiertos.
Pero si es muy joven, ¿cuántos años lleva? ¿Cuántos años? ¿Se puede preguntar esto? Está
claro,
fatal
que puedes
esto,
preguntar,
¿no?
Lo que tú quieras.
Esti,
¿cuántos
años tienes?
Tengo 26 ya, ¿eh?
Pero eres muy joven.
Es que ya, nosotros somos.
Sí. Eres muy joven, eres muy joven.
Dejad que haga la pregunta seria de periodista serio, por favor, en esta entrevista.
Lleva desde que hizo la comunión ya entreteniendo.
Esti Quesada, en tu carrera de entretenedora profesional, desde las pantallas virtuales, ¿qué significa Road Trip para ti? ¿Qué ha significado esta serie en tu carrera, Esti?
Pues yo creo que es lo más guay y divertido que he hecho nunca.
Así.
Y lo digo de verdad, ¿eh? Se me oye.
Se te oye perfectamente.
Vale.
Es que nos
es tan importante lo que has dicho, exacto, que nos hemos quedado todos mudos.
¿Puedes elaborar un poco sobre estas palabras tan contundentes?
Pues mira, lo voy a resumir con que una amiga el otro día vio, no sé si se puede decir, sí, porque se ve en el tráiler, vino a mi casa y me dijo, ¿qué es esto? Y yo, un cartel, y todavía no lo tenía abierto, lo abro y es mi foto con el cartel de Baracaldo que se ve.
Ajá.
Y me dice, la directora de este formato solo se preocupa de cumplir tus sueños todo el rato. Y así me siento.
Oh, ¡qué maravilla!
¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Me tengo que devolver la nómina!
Es maravilloso.
Qué bonito que te digan eso, Eva.
Es maravilloso.
Pues sí.
Ah. Oye, Eva, tú que sabes tanto de tele y de otras cosas, pero fundamentalmente de televisión... ¿Hasta qué punto tienes en mente a la gente que está en casa cuando haces una serie, cuando estás haciendo esa serie, ¿no? Además, habiendo pasado por el confinamiento en el que todos los que os dedicáis a la tele habéis pensado mucho en qué estaría viendo la gente, qué querría ver la gente, cómo querría evadirse. ¿En qué piensa una cuando está en la batalla o cuando está en la batalla lo único que piensa es que estén los cables bien enchufados?
Mira, esto va a sonar igual a muy viejuno, pero al final yo creo que cuando te dedicas a esto... yo empecé en el Terrat y siempre me decían, si tú te lo pasas bien, es muy probable que los otros también se lo pasen bien. Entonces, no es tanto que pienses en ellos, que también lo haces, pero sobre todo tú piensas con qué te lo pasarías bien, con qué crees que las protagonistas pueden lucirse, pueden pasárselo bien. Y yo creo que esa suma es la que al final llega. Más afortunada o menos afortunada, evidentemente, no siempre una puede conseguir lo que se propone. Pero yo creo que es eso, es ese punto de decir, aunque no sea un disfrute como lo que tú harías, ¿eh? No sé si me explico, eso se matiza de decir, si estoy disfrutando, si esto que estoy grabando, y no hago ningún spoiler porque también se ha visto, de ver Carmina beberse leche acabada de ordeñar y que se te salgan los ojos de las ojos y que pase eso y que te quedes anodada, dices, vale, es que esto va a impactar, o sea, es que esto va a funcionar seguro, y además es verdad, o sea, que te lo diga Esti, ¿no? Esti que intentaba Carmina que bebiera leche y Esti corría como si fuera Benny Hill para evitar beber esa leche que ella decía que solo toma procesados.
Es cierto, es cierto.
Anti-real food.
Sí, a mí me gusta comprar en el súper las cosas que ya están hechas y que yo no tengo que hacer nada.
Muy bien, muy bien. Estaba pensando que los señores de TNT y los señores de Buendía estarán encantados con la promoción de la semana, porque bueno, Carmina es Carmina y estuvo dando entrevistas el otro día y muy bien, pero claro, Nuria Roca esa semana lo ha petado en El Hormiguero, por una cuestión sí. ajena a ella, porque el pobre Pablo Motos estaba con un contacto positivo. Y
de ajena nada, se lo ha currado ella toda su vida.
No, digo, la cuestión de haber estado ahí, pero que lo ha hecho, lo hace fenomenal. Sí, sí. Y luego Esti Quesada, de repente, entrevistada de lujo en El País, que esto fue...
¡Ah! ¡Ay! ¡Yas!
¿Cómo te sentiste?
Pues me sentí muy bien porque es la segunda vez que sale Estibaliz Quesada en El País papel.
Que tiene un caché.
Y eso, y me no pude comprar el periódico porque soy una vaga, pero me lo están trayendo.
¡Qué maravilla!
Y nada, y que agradezco mucho que me den voz. Y me gusta tener el recorte del papel en plan, una persona que viene de Baracaldo está aquí.
Claro.
¿Puedo tirarle un piropo yo a este? Que
hombre, me había antes, por supuesto.
Yo tengo que decir que las tres son maravillosas, no voy a empezar a tirarles piropos porque ya lo saben, lo he hecho en persona, pero a mí me pasa una cosa muy especial con Esti y es que me parece que es magnética. Y yo creo que Esti tiene repercusión en el audiovisual, pero creo que debería tener más y amenazo con que creo que tendrá más. Porque tiene algo que es espectacular y es que tú estás editando el programa y no puedes dejar de mirarla. O sea, tiene algo que es completamente magnético, hipnótico. Y además la tía toca muy bien y sabe muy bien qué decir en cada momento y es maravillosa.
Muchas gracias.
Y tributa, y tributa en España, que últimamente eso cotiza mucho, ¿eh? Bueno, chicas.
Es la mejor directora que hay. ¡Basta ya! Ya que está. Parecerá que nos hemos compinchado.
No cambies lo de directora zorra del móvil jamás en la vida.
Eso te iba a decir, no,
no
lo cambies.
No, por favor.
Que...
Nunca.
No, sí, sí, sí. Por favor, no.
Eva Merseguer, Esti Quesada, que estoy como en casa, que estamos como en casa. Ay, aquí un placer, gusto. Que veremos Road Trip en bucle en TNT a partir de mañana.
Me habéis dado más ganas aún de veros.
Y que gracias sí, sí. Y que hasta pronto, chicas. Un besito.
Muchas gracias. Hola. Esperamos que os guste mucho.
Adiós.
Abrazos.
Adiós. Chao. Agur.
La sintonía favorita de Bernardo Pajares.
Ay, a ver si la cambiamos ya de una vez.
Como os habíamos prometido, vamos a hablar de las nominaciones de los Globos de Oro que conocimos ayer miércoles. Para ello contamos con dos amigos del programa, a los que podemos agrupar en el equipo de Series y Más del Español. Son Javi Zurro y Dani Martínez Mantilla. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Hola, David. Sí, todo bien, todo bien.
Bueno, hola. Me alegro. Antes de comentar cómo queda el panorama en el cine y en las series, hay cosas muy locas, como siempre. Quiero decir, esto es regla de oro en los Globos de Oro. Vamos a hacer una pequeña recopilación de cómo está la cosa, de cuáles son los más nominados, Bernardo.
Sí, ahora lo comentaremos con ellos, porque vamos, esto aquí hay tela, pero las más nominadas son Mank, con 6 nominaciones, El juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin, con 5, El padre y Nomadland empatadas a 4, fíjate que yo pensé que iban a sacar más, sobre todo Nomadland, y en series The Crown, 6, Schitt's Creek, con 5, y Ozark y The Undoing empatadas con 4. ¿A alguien le ha sonado al telefonillo un paquete de
mensajería? A mí, estamos como en casa.
Claro que sí, tú abre
el paquete de la sonrisa ha llegado a tu domicilio.
A ver si va a ser un Goya.
Puede ser un Goya
a domicilio.
Puede ser un Emmy. Bueno, no sé, realmente no sé muy bien por dónde empezar. Vamos a empezar escuchando un corte por empezar por algún sitio. Las 5 películas nominadas a mejor drama, por empezar por ahí.
Venga.
Best Motion Picture, Drama, The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago 7. Woo, congratulations, everyone.
All right.
Congratulations.
Bueno, congratulations. Hemos puesto Mank. Las de mejor drama, están las de mejor comedia, todas las actorales. Zurro, en cine. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que qué idea se te ha condensado en la cabeza de todas las chorro de nominaciones de los Globos de Oro?
Pues el chorro de nominaciones para mí, Nomadland confirma que es la gran favorita, a pesar de que tenga 4, porque tiene las 4 que tenía que rascar, o sea, no hay fallo. Sí. Y sobre todo Mank, el rescate que necesitaba. O sea, Mank estaba hundida, no ha ganado ni un premio de la crítica, y los Globos de Oro eran fundamentales, porque si no estaba nominada, es que significa que no le había gustado a nadie. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y como sorpresa, para mí, una joven prometedora, Promising Young Woman, que yo creo que todo el mundo contaba con guión y actriz, pero es que está en película y en dirección.
Es una película maravillosa. Dani, ¿tú qué? ¿Tú qué de cine qué ves en estas nominaciones?
Pues estoy viendo cosas como muy blancas, muy muy blancas en la categoría de mejor drama, la verdad, porque este año teníamos un montón de candidatas con historias sobre la comunidad afroamericana,
la madre del blues, ¿no?
Matter,
y no está en ningún sitio. Lo único en las categorías de interpretación y en dirección con Regina King. Y luego la sorpresa, por llamarlo de alguna forma, tan maravillosa, tan Globos de Oro, como es Music, la ópera prima, como directora de SIA, sí, con sí. Katie Holmes, que también está nominada.
Bueno, hay una categoría muy loca, que es, a ver si encuentro, aquí está, la categoría de mejor actriz de película musical o comedia, en la que hay dos películas de las que yo, por título, no había oído hablar. O sea, había oído los proyectos, pero ni Music ni I Care a Lot, que es la película de Rosamund Pike, yo sabía que existían llamadas así. Y de repente los globos aparecen.
I Care a Lot es una peli que se dio en Toronto este año y que ha comprado mundialmente Netflix, pero no en España, porque ya la tenía una distribuidora, creo que Vértigo. Ah, y ya. También es comentable cómo tenemos tres mujeres nominadas en la categoría de dirección, que es algo que nunca había pasado.
Es algo histórico. Es algo histórico. Y es, sí. Además, yo creo que además Regina King es la que ha salido beneficiada, porque es una película que es una adaptación teatral, que destacar la dirección en una adaptación teatral es complicado, y ella ahí está, ¿eh? O sea, entre unos nombres espectaculares.
Sí. Hay un tuit de Variety que es súper impactante, con las 9 nominaciones de mujeres a dirección en los Globos de Oro. De las 9, 3 son de este año.
Que son Chloe Zhao por Nomadland, Emerald Fennell por Promising Young Woman y Regina King, la que decía Dani, por One Night in Miami.
Es que en los Globos de Oro solo ha ganado Barbara Streisand, que no ha ganado ni Catherine Bigelow.
Sí. Dani, ¿qué decías?
No, que otro dato interesante ha sido cómo los Globos de Oro, de nuevo son los Globos de Oro, ya han dicho, que habéis premiado un montón de veces a Paul Radke y Jun en las categorías de mejor secundario en los premios de la crítica, pues aquí no van a estar nominadas.
Por cierto, Minari se ha quedado refugiada, película americanísima, se ha quedado refugiada en película de mejor habla extranjera, ¿no? De mejor habla no inglesa.
Sí, un bajón para Minari, que venía siendo una de las favoritas de los premios de la crítica, y todo el mundo contaba con que podía ser un poco como Parásitos o Roma el año anterior, que fueron dirección y guión también sus nominaciones, pero no lo ha conseguido.
Ni siquiera está Steven Yeun, que ha sorprendido en su lugar Tahar Rahim, el protagonista de Un profeta, que está con una peli que se exhibió a los periodistas hace un par de meses, de Mauritanian, todavía no tiene fecha de estreno, si no me equivoco, y está nominado tanto él como Jodie Foster en la categoría de reparto.
Totalmente. ¿Y cómo veis la categoría de nominadas a mejor película, comedia o musical? Este carrusel que todos los años nos regala los globos.
Pues Borat y otras 4, porque las otras 4 son lo más loco. Bueno, no, Palm Springs me parece lo que
es. Es que yo voy un poco con Palm Springs.
A mí me gusta mucho Palm Springs. Yo voy con Borat porque me parece hilarante, y luego, sobre todo, soy el mayor hater de que esté allí Hamilton, que me parece la tomadura de pelo del año.
Ya, es que, claro, Hamilton es que no es una película en realidad, ¿no?
Es que es teatro filmado.
Ya. Yo no sé lo que pienso realmente sobre este asunto, Dani.
Se ha colado porque no había más cosas.
A mí me parece una payasada, pero es que, vamos, es tan evidente que lo es, que en los premios del Sindicato de Actores, que se anuncian las nominaciones mañana, si no me equivoco, va a estar compitiendo como TV Movie.
¿Qué?
Sí.
Bueno, igual se acerca más a lo que es.
Hombre, es que te iba a decir, creo que se acerca más realmente. O sea, que no estamos hablando de una adaptación de una obra de teatro o una revisión como fue Escenario Cero, que quieras o no jugaba un poco con los dos formatos. No, es teatro filmado.
Bueno,
Me parece que es lo que, perdona David, lo históricamente los Emmys habrían nominado en Show de Variedades, porque es que ni siquiera es TV Movie.
Totalmente.
Unas varietés.
Bueno, para varietés, los Globos de Oro en sí mismos. Vamos a escuchar las 5 nominadas a mejor serie drama y a partir de ahí hablamos de televisión.
So, Best Television Series Drama, The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark, Ratched.
Bueno, habíamos dicho que The Crown es la más nominada con 6 porque tiene mucho actor y mucha actriz. Dani, ¿qué va a pasar en tele?
En tele, pues yo tengo muchas dudas en comedia, porque tenemos Schitt's Creek nominada en 5 categorías este año, en todas las que podía estar. Después ya arrasar y hacer historia en los Emmy.
Tu pero serie, claro, del 2020, ¿eh?
Mi serie del 2020, claro. Aquí lo conté. Y Ted Lasso puede ser la sorpresa, porque a los globos les gustan mucho los estrenos y la serie de Apple está muy bien situada. Pero yo creo que en drama va a volver a ser el año de The Crown, a pesar de que no les gusta mucho repetir, y ya la premiaron el primer año, en 2017, pero es que 6 nominaciones, su cifra récord, es casi es complicado. Aunque hay que recordar que siempre en las nominaciones, tener más candidaturas no quiere decir que seas la favorita.
Eso es verdad. Se han olvidado, Javi, un poco de Mrs. América, ¿no? Han nominado a Kate, pero ya está.
A mí no me parece mal, fíjate, porque Miss América me parece, o sea, que creo que la hemos aupado demasiado, me parece que no es una serie tan redonda. A mí me parece más sangrante otras ausencias. O sea, yo estoy muy indignado con la ausencia de Podría Destruirte, principalmente, sí, que me parece una vergüenza.
Es verdad, es que es muy buena Podría Destruirte. ¿Cómo la han ignorado? O sea, ¿qué? ¿De qué vais, Globos de Oro?
No, directamente. ¿No? O sea, no saben quién es Michaela Coel, o no la han entendido, o no les ha gustado, no lo sé. Lo que está claro es que, claro, les gustan mucho las estrellitas. Les gusta mucho su Ryan Murphy, que la han nominado por Rachel, gusta mucho su Al Pacino por Hunters. Entonces, claro, luego ves cosas, o bueno, que esté Hugh Grant como actor de TV movie o miniserie por encima de Paul Mescal, pues hombre, apague, vámonos.
Sí. Lo de The Undoing es también una cosa que podemos comentar.
Claro, pero es que está Nicole Kidman.
Sí. Sí,
y
sí,
está
sí.
Donald Sutherland. Claro, es que es verdad, a los Globos les gusta una estrella, les gusta alguien conocido, que les dé relumbrón en la alfombra roja. Entonces, pues claro, es que la serie de Michaela Coel no tiene estrellas, es que no las tiene.
Dobles nominaciones, está Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama y por Emma, y está Sacha Baron Cohen, ¿no?, por Borat y por El juicio de los siete de Chicago.
Sí, es que son los dos de los actores del año, o sea, el fenómeno Gambito de Dama, que no sé cuántos meses después sigue en el top 10 de Netflix y la gente sigue viéndola, es indudable. Y luego yo creo que en cine se ha beneficiado del año flojo, sobre todo en comedia, para tener la doble nominación. Y las de Sacha Baron Cohen es que son impepinables. O sea, yo creo que además ha tenido un año súper activista, él ha estado al pie del cañón con todo contra la administración Trump. Entonces yo creo que se la ha reconocido por muchas cosas.
Siempre decimos aquí cada año, porque sabemos que esto va funcionando de maneras distintas, pero lo decimos siempre, que los Globos son más influyentes que predictores de cara a los Oscar, quiero decir. Yo no sé cómo... Dani, ¿cómo ves tú a los Oscar con estas nominaciones de los Globos?
Creo que es un poco irrelevante y en todo caso va a beneficiar a las películas protagonizadas por actores negros que han decidido ignorar en la categoría de mejor película, porque es de lo que se va a hablar. Básicamente se va a hablar de esto y se va a hablar de las tres directoras nominadas, porque al final se buscan un poco los titulares para rascar clics y dar que hablar durante las próximas semanas. Y yo creo que no es tan importante. Crash ganó el Oscar a mejor película sin estar aquí. Es decir, que a veces los Globos de Oro son mejores que los Oscar. No lo olvidemos. Y bueno, históricamente es cierto que había una relación mucho más cercana entre los ganadores de unos y otros, pero ya con la llegada del siglo XXI, iba a decir el XX, pero vamos, el XXI.
Que llevamos ya 21
con tantos
añitos.
Premios y, sí, sí. Y los Globos de Oro. Se hacen tan pronto que al final pierden influencia, porque lo que verdaderamente dictamina la carrera son los premios de la crítica, los gremios.
Sí.
Y los gremios de los productores, actores, esos son los que realmente marcan esto de la antesala de los Oscar, que tanto se ha dicho, yo creo que cada vez es menos. Es verdad que creo que sí que hay muchas que sí que salen beneficiadas, tanto por ausencia, como puede ser La Madre del Blues, como por presencia, como Mank, que sí que creo que las dos, en un extremo o en otro, sí que pueden aprovechar el empujón.
¿Y qué pasa con Glenn Close, nominada por Hillbilly Elegy? ¿Qué me decís de esto?
Pues que es lo único bueno de la película.
La peli, la verdad es que no... no. Bueno, arrasa Netflix, ¿no? En general, en todo.
Sí,
sí. Quien no está, curiosamente, porque les gustan mucho los juguetes nuevos, es los Bridgerton. El mejor estreno de la historia de Netflix, según esos dos minutos gloriosos que sirven para contar como visionado... 82 millones de personas, pero no están ni la serie ni los actores, a pesar de que Ratchet.
Y sin embargo está Emily in Paris, que también ¿sí? Les gusta Netflix, pero bueno, cosas bueno. que nadie sabía por qué. Bueno, o sea, bueno. Porque lo de Emily in Paris es otra de las cosas que ha dejado a todos con la boca abierta.
Y entra ahí sí. Disney Plus de refilón, tanto con Hamilton, que ya hemos comentado, como con The Mandalorian, que yo creo que es un poco nominación... A mí, yo soy súper fan de Mandalorian, pero que es una nominación un poco así como que no va a ir a ningún sitio.
Es
pero,
la única nominación de Disney Plus. HBO está... tiene 7, Netflix 20, Hulu 6 y Apple TV tiene 2, Amazon 3, bueno.
Bueno, pues ya nos queda preguntaros un poco como oráculo de los dioses. Claro, se ha dicho esta semana, o bueno, han sabido, entre todas las comillas, los medios grandes, que Tina Fey y Amy Poehler van a presentar la gala desde lugares distintos. ¿Estamos abocados a unos Golden Globes telemáticos, chicos? ¿Qué creéis?
Yo creo que sí. Yo creo que en Estados Unidos la cosa no está bien. Además, con la administración nueva, que yo creo que va a primar la salud y las medidas, creo que se va a tener mucho más cuidado. Y yo creo que estamos abocados a eso. Pero bueno, yo confío en ellas dos. O sea, son unas genias y yo creo que sí. Sacarán oro de esta situación.
Ellas siempre.
Dani, ¿tú qué crees?
Me encaja bastante el modelo de los Emmy, que básicamente estaban los nominados en casa y los presentadores en la gala. Pueden hacer algo similar porque Tina Fey va a estar en Nueva York y Amy Poehler va a estar en Los Ángeles, así que pueden hacer algunos movimientos estratégicos para momentos puntuales, pero que sean seguros.
Uh-huh. Si es así esto, si los Golden Globes se parecen a los Emmy, estaría bien que la noche del 28 de febrero estuvieran viendo la tele Mariano Barroso y Antonio Banderas y María Casado y decidieran abrir los sobres de los Goya 48 horas antes para que la gente tuviera el trofeo en casa, los que ganen. Porque a mí esto de no poder tener 178 motoristas en cada puerta me suena un poco a que, bueno, a rigidez. Vamos a dejarlo ahí. Javier Zurro, Dani Martínez Mantilla, gracias por decir que sí al atraco, como siempre. Y hasta el 28, o sea, anda que no queda temporada de premios. Es que
anda que no queda, este año es muy larga.
Madre mía, madre mía.
Quedan 3 meses de temporada.
Hola. Bueno, gracias, chicos, un abrazo.
Gracias.
Gracias, adiós. Nada, hasta luego, chicos.
Adiós, abrazos. Bernardo. Ya está, hasta aquí, Quinótico.
¿Qué van a hacer los hijos de Spike Lee en esos Globos de Oro cuando han ignorado a su padre? Verás tú cómo boicotean la gala.
Que son los ambassadors, los Miss Golden Globes.
Mr. Golden Globes será, ¿no? Eso, ¿cómo sí le llaman este
año? Y Jane Fonda, premio de honor.
Maravilla.
28 de febrero.
Maravilla.
Día de Andalucía. Adiós.
Adiós.
Nos vamos, tenéis más info en nuestra web quinótico.es y en nuestras redes sociales que son @quinótico, primera con K, segunda con C. Gracias a Raúl Espínola por estar a los mandos de la dirección técnica y a Bernardo Pajares por estar en la centralita, que es la producción. Hasta la semana que viene, adiós.